Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende a tu Estilo. Hoy estamos nuevamente con una invitada muy especial. Es una invitada, ¿cómo decirlo? Amiga personal ya, porque ha sido una de las personas que me acogió en Madrid apenas yo llegué, que me abrió las puertas de su escuela y de su corazón y que la verdad que me hacía mucha ilusión poder invitarla a conversar con ella, sobre todo porque la conozco desde hace mucho, desde que vine acá, prácticamente casi 5 años, pero aparte he visto una evolución maravillosa dentro de lo que es su marca personal. Si bien es cierto, cuando la conocí era una asesora de imagen, luego fui viendo cómo diversificó su discurso, sus servicios, también su imagen, y pues hoy en día es una coach de autoconcepto. Acompaña a mujeres, no sé si también hombres, ya nos los contará, pero sobre todo a mujeres en ese descubrimiento, ¿no? De qué es lo que nos decimos constantemente frente al espejo y en función de ese discurso, cómo nos vendemos, cómo nos mostramos y cómo trabajamos y nos comunicamos con los demás. Así que bienvenida, Dudu Yemi. Es un gusto para mí que estés acá.
¡Qué bonito! ¡Qué bien, qué bien, qué bien te expresas! ¿Cómo se nota que lo tuyo? Eres una gran profesional, ¿no? Del periodismo. Aparte de la asesoría de imagen, se nota, se nota. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y además siempre me recibes con tanto cariño y dices unas palabras tan bonitas que la verdad que lo hice sin querer. No sé, siempre me has dado muy buen rollo, siempre has sido una persona que para mí desprendes profesionalidad y nunca dudé en contar contigo para mis formaciones, desde luego. Así que gracias a ti siempre decir sí a todo.
Bueno, que sepan que a mí cuando me contactó la primera vez Uyemi, a mí me entró sudor frío, porque, a ver, yo la conocía un poco de referente, voy a poner en contexto acá un poco, ustedes saben que yo me he mudado a Madrid hace 4 años y medio, y sí que es cierto que tenía 0 contactos, o sea, por ahí 1 o 2 contactos, cuando recién me mudé, y sí que es cierto de que, pues yo lo primero que hice fue empezar a ver, pues quién se dedica a lo que yo me dedico acá en Madrid, qué onda. Y bueno, era ver las imágenes de Dudu y de una seguridad, una confianza, una cosa que tú decías, pero madre de Dios, este estilo que tiene esta mujer, qué onda. Y para colmo, yo te vi en ese momento, creo que tú habías hecho una campaña con Malas Madres, ¿puede ser?
Sí,
has lanzado una línea de ropa.
Sí.
Y yo decía, óyeme, pero esta mujer también es modelo, ¿qué pasa?
¿Qué va, hija? Lo que pasa es que sabes cómo Malas Madres es, todas somos modelos. Cuando las necesitamos, somos modelos.
Yo en ese momento, pues, no era madre, así que era como un poco yo me iba llenando de la información local. Y claro, recuerdo que cuando me contactaste para ser parte de una de tus formaciones, para dar una ponencia dentro de tu formación, la verdad que me hizo mucha ilusión, porque yo dije, pues mira, qué interesante. De hecho, yo estaba, cuando ya se dio esto, yo estaba recién parida. O sea, es que me acuerdo que fue creo que una semana antes del encierro.
Sí, yo creo que fuiste embarazada, ¿no? A una de mis formaciones, yo creo que tú estabas embarazada, ¿eh?
Eso ya habrá sido el segundo, pero del primero, vale. Cuando lo hice presencial.
No, es verdad, es verdad, es verdad.
Yo estaba recién parida. Tanto estabas así recién. Que me acuerdo que estaba ese día, mi madre ya se volvía para Ecuador. No me olvido más,
sí,
que era
sí.
El 6 de marzo.
Sí.
Mi madre se iba el 7. Y que yo ese día, yo, mi bebé tenía creo que 5 semanas. Y fue como que dije, bueno, pues me da igual, yo quiero ir. No me lo quiero
sí,
parar.
Sí, me acuerdo, pero me acabas de recordar, tienes razón, no, eso fue para el segundo, yo creo, el embarazo, pero me acuerdo que me dijiste,
sí.
No te preocupes, está mi madre, voy a poder hacer esa formación porque está mi madre y justo antes de que se vaya puedo hacerlo, me acuerdo.
Exacto, exacto. Así que, bueno, ahí empezó el vínculo, ¿no? Porque era la primera vez que yo te veía en persona, que conversamos, que tú me escuchabas a mí, yo estaba re nerviosa con la ponencia. O sea, era como, bueno, todo esto. Y luego se fue estableciendo el vínculo, porque igual, aunque no es que nos veamos todas las semanas en Madrid, pues sí que no. El tema de las redes sociales ha hecho que, de alguna u otra manera, estemos todo el tiempo en contacto, ¿no? Viendo lo que hace la una, lo que hace la otra.
Yo creo que admirándonos. Yo creo que, ahí hay admiración, pero de verdad, ¿no? Porque
sí,
siempre te he admirado como mujer y como profesional, como mujer, cuando empecé a ver tu capacidad de ser madre y escribir un libro. O sea, yo te tengo en un... Yo ya. O sea, yo dije, pero ¿cómo puedes tú, desde hace años, porque a mí me ofrecieron hace años escribir un libro, pero de mi biografía? Y dije, sí, ya lo haré. Y dije, pero ¿y cómo osas? Que encima era mucho más chavala. Que decir, no tengo tiempo, y Yanni, entonces, con dos críos, un libro, un librazo, o sea, ¿de qué vas? ¿No? Entonces es como, wow, qué capacidad tiene la mujer, ¿no? Tienes mucha capacidad de foco y para mí eso es, te admiro, de verdad que sí. Eso es admirable.
Bueno, acá la admiración viene netamente por esa cosa de... me va de todo, yo soy quien soy, me muestro así, me paro, acá Dudu se cubre todas las semanas de moda de Londres, se pone esos estilazos que son clásicos de street style, y tú dices, yo que cubrí 4 años la semana de la moda, pues iba tan tímida yo con mi look bien prolijo.
¡Qué fuerte!
Y verla a ella en plan, pues ¿sabes qué? Me paro en la calle y que me mire todo el mundo. Y son estas cosas que dices, wow. Y precisamente creo que tiene mucho que ver con lo que pues, tú ahora has desarrollado, ¿no? Ese acompañamiento que haces con todas las personas respecto a su autoconcepto. Así que bueno, yo voy a dejar de hablar. Quiero que me cuentes un poco tu historia. Venga, y cómo has llegado acá.
Pues es curioso porque ayer me hicieron un directo y una chica me preguntó algo parecido y nunca me lo suelen preguntar, el cómo has llegado aquí, ¿no? Bueno, yo llegué por una ruptura de pareja. Hace 14 años estaba muy enamorada de mi pareja y lo dejamos y no me cuadró nada. Y entonces no entendía nada. Empecé a culparme mucho, empecé a sentirme un bicho raro, empecé a pensar, pero ¿por qué si te va bien y amas a una persona tienes que dejarlo, ¿no? Entonces empecé con una mujer a hacer inteligencia emocional, coaching, una mezcla de cosas muy interesantes que me llevaron a meterme de lleno en el crecimiento personal. Yo en aquel entonces era esteticista y maquilladora profesional y siempre me llamó la atención la moda porque mi hermana, que es una mujer bastante disruptiva, iba a Londres cuando ella se permitió en su adolescencia irse a Londres a vivir porque mi padre lleva viviendo muchísimos años y lo hemos tenido siempre fácil, ¿no? Y entonces mi hermana dijo, me voy para allá. Y mi hermana siempre ha vestido muy rara, siempre ha vestido de una manera muy distinta, pero luego además lo ha puesto de moda. O sea, digamos que es una mujer de personalidad ecléctica que siempre ha puesto de moda las cosas. Cuando además yo me daba vergüenza. Había cosas que decía, pero no sé cómo no te da vergüenza ponerte yo ahora, ¿sabes? No sé cómo te da vergüenza ir con esas botas, hermanas, son de Londres, son la pera, son de segunda mano, encima de segunda mano, no sé cuánto. Y entonces yo ahí la veía como, mi hermana está pasadísima, ¿no? Yo era mucho más tradicional, no quería llamar la atención, pero no es que fuese tradicional, es que estaba muy acomplejada de ser negra, de medir 1,58 y de tener afro. Esa era la verdad. Entonces yo quería ser blanca, llamarme María, no me quería llamar Dudu Yemi y Titilayo, a Fuye Jurado, me avergonzaba mi nombre, me avergonzaba toda yo. Pero como siempre he sido una mujer con fuerza interior, ¿no? Como mi buena madre, con fuerza interior y muy echada para adelante por la fuerza africana que tengo, porque mi padre es así, pues he aparentado que todo me daba igual y que yo podía, ¿no? Yo podía. Entonces, nunca me he agazapado ni me he sentido como muy pequeña. Eso no me ha impedido a tener un grupo de amigos muy grande, trabajar de lo que me ha dado la gana, pero siempre acompañada de complejos. Entonces, cuando empecé con esta mujer, empecé a darme cuenta de quién era, de qué tenía que ver lo que me había pasado con mi ruptura con las raíces de las que vengo, mis padres, la educación que me habían dado y cómo, y sobre todo cómo había percibido yo ciertas cosas que no perdonaba. De mis raíces. Y entonces empecé a investigar y a la vez que empecé a estudiar asesoría de imagen, pues empecé a sacarme máster de coaching, de comunicación no verbal, de cosas, y esos me fueron llevando a querer acompañar a otros y a otras mujeres sobre todo, a que le dieran un sentido a que todo lo que nos pasa, absolutamente todo, desde lo que comemos, desde las relaciones que tenemos, hasta lo que decidimos estudiar, todos los escollos que nos van pasando en nuestro día a día, tiene que ver con unas percepciones mal interpretadas de nuestro pasado. Y entonces ahí es donde yo empecé a encaminarme hacia el crecimiento personal y por eso ahora lo incluyo en mi método y no me puedo considerar asesora de imagen. Puedo considerar que la asesoría de imagen es una herramienta que me acompaña, una herramienta más. Pero primero las personas tienen que pasar por sesiones de autoconcepto si quieren que las acompañe a través de la imagen.
Permíteme te interrumpo. Llegas al asesoramiento de imagen un poco en plan para tú primero entender qué pasaba con tu imagen? ¿Había algún tipo, o sea, más allá de esto lo que nos ha contado, ¿no? El tema de la identidad.
Sí, sobre todo también porque mi hermana me había abierto puertas. Mi hermana me había dicho, ser diferente no está mal. Entonces, ¿por qué no tú empiezas a investigar? No, eso es una conclusión la que yo saqué. Entonces, yo cuando trabajaba como esteticista y como maquilladora profesional, trabajé en un sitio precioso de Madrid, de la calle Príncipe, que hasta famosos se acercaban a ver los escaparates que montábamos, porque las personas no sabían si era una tienda de ropa con prendas de Londres que yo traía, porque yo empecé a viajar a Londres, traía las prendas y las vendía dentro de la peluquería, del salón de belleza, y eso solo se veía en Londres antes. Claro, te hablo hace 14 años. Entonces, eso es lo que me ayudó a mí a decir, ¿y por qué no dejas ya la estética, que es muy bonita y he sido casi 15 años esteticista y maquilladora, y te dedicas más a lo que es la imagen, ¿no? La apariencia? Y entonces ahí es cuando yo empecé a estudiar asesoría de imagen porque dije, tengo la llamada, ¿no?, de estudiar un poco más esto, de formarme. En un principio quería como formarme para construirme, pero no para quitar la estética de mi vida, sino para tener una formación más, pero la estética la fui dejando porque ya no me llamaba la atención trabajar como esteticista.
¿Y con el asesoramiento de imagen hubo algo en donde no te terminó de cerrar, no te pareció completo?
Sí, totalmente. Cuando yo trabajaba los cuerpos de las mujeres, yo tenía un público, por estar en Madrid centro, latinoamericano y sudamericano, no era un inconformismo, era un me olvido de que es, en realidad soy mente, no soy cuerpo, y estoy obsesionada con mi cuerpo y no es suficiente nunca. Entonces me opero, me hago liposucciones, tal, y si el cirujano no me lo ha hecho mal, eres tú la que me lo haces mal, porque yo, mi cuerpo, porque si no soy yo, porque era un todo el tiempo, ¿no? Cavitaciones, cuerpos que no se gustan, pieles que están acomplejadas, mujeres que me han llegado a llorar, inclusive, por favor, quítame estas arrugas, porque es que no me acepto, no me puedo ver en el espejo, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar estética, asesoría de imagen, me pasó lo mismo. Yo hacía mogollón de shopping tour, porque todo lo hacía en presencial, hacía fondos de armario, hacía colorimetría, bueno, la colorimetría y los fondos de armario todavía, pero el shopping tour se lo pasaban pipa, compraban cosas y después devolvían un 30% de las prendas. ¿Cómo una persona, después de un estudio morfológico, después de un estudio de personalidad, después de un estudio de colorimetría, después de un estudio de armario, te vas con ella de compras y devuelve el 30% de las prendas? Era como, o no se las pone, o no les acaba partido, y tú, pero si
era pura compra emocional. Era pura compra emocional.
Una compra desde lo que creo que tengo que ser, o desde lo que quiero ser, pero no lo termino de conseguir. Y entonces esa frustración me llamaba tanto la atención, el decir, ¿pero qué nos pasa en la cabeza? Y entonces empecé a atar cabos, ¿no? Claro, la envidia y los celos los sufrimos todos, pero en la sociedad en la que vivimos no hablamos de ello. Y es más, nos hacen creer que son algunos los que la sufren. Y la envidia y los celos están en todos los seres humanos. Entonces, la envidia y el celo hace que tú quieras tener el pelo de otra manera, diferente a la que la tienes. El celo es más, yo me siento escasa de algo, ¿vale? Y no puedo conseguir esa inteligencia o esa belleza o lo que yo quiera, ¿no? Y la envidia es, quiero lo que tú tienes. Quiero lo que tú tienes. Y está muy normalizado a nivel de cuerpo. Quiero el cuerpo que tú tienes. Pero cuando ya la envidia se retuerce es, no quiero que tú lo tengas y quiero tenerlo yo solo, yo sola. Ahí es cuando ya la envidia nos puede llegar a retorcer, y que levante la mano quien no haya sentido inclusive alguna vez ese retorcimiento, ¿eh? Porque Satán está en todos. Pasa que hay veces que en algunos se queda, ¿ves? Yo también. Hay algunos que se queda de manera perpetua y ya viven retorcidos, y hay personas que no somos conscientes de ello, no nos da tanto miedo reconocer que pasamos por estos procesos y antes se sanan. Antes te das cuenta de que eres una persona única, te ves única y perfecta y puedes ver eso en los demás y te puedes inspirar, pero nada más. No quererlo de otras personas, ¿no?
Esto que tú has contado es muy interesante, porque incluso roza en lo sociológico, ¿no? Lo que tú mencionabas de dónde venían estas mujeres. Yo soy latina, y he vivido en carne propia el tema de las 500.000 inseguridades que se nos generan a nivel... Le voy a echar la culpa a los medios, pero al mismo tiempo no la tienen todo, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que es cierto que me doy cuenta, porque yo he vivido en distintos países, y me doy cuenta que hay cánones de belleza distintos según el país. O sea, yo recuerdo en Ecuador, nuestro canon de belleza, o sea, el ideal de mujer perfecta, eran las mujeres las que participaban en concursos de belleza, tipo Miss Ecuador, Miss Universo, Miss Tierra. Ese es nuestro ideal de belleza, no es la modelo raquítica de 1,80. Uh-huh. Es la mujer que tiene sus curvas bien planteadas, da igual cómo las obtuviste. Lipo, dieta, ejercicio, da exactamente igual, pero el 90, 60, 90, y de hecho hay una frase que surge de Venezuela, que es el tema de todo por la corona, todo por la corona. O sea, como, y es chiste, pero no lo es. O sea, en plan, me estoy matando de hambre, todo por la corona. En plan, me estoy matando de haciendo ejercicio, todo por la corona. Es que para ser bella hay que ver estrellas. O sea,
para ser bella hay que ver estrellas, eso me lo enseñó un chico sudamericano.
Bueno, esos dichos están muy, muy arraigados en el concepto de belleza. Yo fui parte de eso, me sentí durante mucho tiempo parte de eso. Acá en el podcast voy a abrir la primicia, lo he contado muy, muy, muy a muy pocas personas, pero yo participé en un concurso de belleza de estos, obligada. Yo no tenía el más mínimo interés, pero a nivel contexto en el que yo vivía, era como, si no lo hacía directamente, no te vamos a hablar, porque tú tienes que estar ahí. Listo. Ahí es donde toqué el infierno de lo que puede ser estar totalmente condenada a vivir y a girar alrededor de eso, que me dio asco, me dio rechazo. Eso en mí no trastocó el amor que yo tenía por la moda. Igual en mi país la moda era una cosa que no se trabajaba de una manera muy profesional. Cuando me mudo a Argentina, yo me di cuenta que el canon de belleza era distinto, aunque era otro país de Latinoamérica y no existían las mises. El canon de belleza era más con mirada hacia Europa. La modelo de alta costura, súper esquelética, que no tenía que tener curva alguna, no tenía que tener busto, no tenía que tener cola, no tenía que tener nada. Tenía que ser plana y de 1,80. Y mientras más raquítica, mejor. Y claro, para mí fue como un rompimiento de canon, en plan, no sé cómo me siento con esto. Empiezo a estudiar el asesoramiento de imagen y las primeras clientas que tengo en Argentina, lo que más renegaban eran de las curvas. O sea, no querían tener curva alguna, pero no estamos hablando de exceso de curvas, no querían tener curva alguna, algo que yo me daba cuenta que en mi país la gente hubiera matado por tenerlo. La curva normalita, por así decirlo, uh-huh. ¿no? La estándar del 90, 60, 90, acá era un pecado. Luego cuando voy para Londres, pues otra vez se rompe el canon de belleza, porque pues ahí tienes un poco de todo. O sea, tienes
pues eso te iba a decir.
La mujer tradicional inglesa, que no necesariamente es súper hiper delgada.
No lo
tienes
es.
Tienes la modelo de alta costura, que pues las ves y tú identificas que esa debe trabajar en moda seguramente, y es muy posible por en donde vive. Y luego vienes a España, donde también es otro concepto de belleza. Es como un mix, porque claro, acá también hay mucha migración, entonces ya hay mucha latina, ¿no? Entonces, sí que me doy cuenta esto que tú comentas, de que depende un poco de dónde viene.
Sí.
Como que ese autoconcepto que se tiene, ¿cuál es el ideal de belleza?
¿Cuál es el ideal?
De pronto te preguntaba si te sentías un poco decepcionada del asesoramiento de imagen, porque a mí, en cierto punto, me llegó a pasar lo mismo ya hace unos 2 o 3 años, y por eso fue que yo empecé a abordar el servicio desde otro lugar. Yo Ajá. sé que tú lo llevaste a un lugar mucho más profundo y lo trabajas desde un lugar mucho más profundo porque es el autoconcepto, el coaching y todo esto. Pero te lo pregunto por si las mujeres, no sé si atiendes a hombres, te buscan en función de entender qué les pasa con su concepto.
Sí, sí, por supuesto. Pero por su propio autoconcepto, que tiene que ver con la percepción de cómo se ven. El autoconcepto claro. es la idea creada que tienes de ti misma. Y ahí hay planteamientos que una persona se tiene que hacer nuevos si quiere descubrirse. Sí. Descubrir qué es lo que le está limitando, qué es lo que le está haciendo compararse, qué es lo que le está haciendo no darse el voz, no tener autoridad en su imagen, ¿no? Entonces, las personas, esto que estamos hablando de los canon y los cánones, a mí me llama mucho la atención cuando decimos, es que hacen mucho daño, ¿no? Los estereotipos hacen mucho daño. Pues los estereotipos los creamos todos. Partiendo de la base que normalizamos ciertas cosas que no tendrían, a mi parecer, que ser normales. Que pueden llegar a ayudar. Pueden llegar a ayudar, pero no tanto como nos creemos. Esto no es todo pasar por quirófano y se te va el complejo. Que no, que no.
No.
Que no es eso. Porque hay veces que tienes un complejo en otro lado que no tiene por qué ser corporal y como no estás solucionando lo que te pasa a nivel emocional, da igual que te operes. Vas a seguir teniendo el mismo problema. Pero se va a posicionar en otro lugar del cuerpo. O te lo van a dejar mal, o vas a verte peor. Anda que no tengo clientas operadas que se ven peor que antes. Digo, esto es el colmo de los colmos de verdad. Esto es para estudiarnos y no parar. Para estudiarnos por dentro y no parar. Entonces, los cánones y los estereotipos. Los cánones son modas. Los estereotipos son coger un tipo de cuerpo y de personalidad o de status quo y lanzarlo al mundo y de ahí todas las personas que se salgan no entran. Es diferente, ¿no? Pero ahí participamos todos. Entonces, decepcionada. No, decepcionada no, sino que me di cuenta de que o le metía un sentido mucho más profundo a lo que es el autoconcepto o las personas da igual que, entre comillas, ¿no? No todo el mundo, pero sí la gran mayoría se siguen comparando aún viéndose muy bonitas frente al espejo, porque puedes compararte, vuelvo a reiterarme en lo que he dicho antes, puedes comparar tu inteligencia, puedes comparar tu carisma y tu carisma no tiene nada que ver la imagen personal, tiene que ver cómo te expresas, tiene que ver la auténtica que eres expresándote y ahí hay unas bases que vienen de la familia. De 0 a 12 años, de 12 a 24, lo más importante es revisar qué ha pasado ahí para poder darte otro lugar en la vida y para entender dónde, qué es lo que tienes que te hace verdaderamente diferente, distinta y auténtica, ¿no? Para que dejes de hacerte daño, porque al final hay personas que no se dan cuenta de que se comparan. Hay otras que sí, pero hay otras que no.
No, hay otras que incluso me pasa mucho ver esto en clientes de asesoramiento, pero también con clientes de marca personal, que cuando empiezan con el proceso, y bueno, yo les llevo pues un montón de indagación, cuestionarios, test, pregunto y pregunto, voy captando cosas entre líneas que no me lo dicen mucho verbalmente, tienen en la mente una idea fija de alguna persona que idolatran, ya no es que admiran, idolatran, y en función de eso quieren llegar a toda costa como esas personas que admiran, y se pierden mucho en el camino de no entender bien por qué están persiguiendo eso. Y mucho tiene que ver con que la mayoría de lo que te dice es que no entiendo realmente o cuál es mi propósito, o no entiendo realmente si soy para esto, o no entiendo realmente si tengo una historia válida que amerite ser marca o que amerite esto o vestirme así. Es mucho. Eso es una cosa psicológica fuerte que no necesariamente se aborda en asesoramiento de imagen a nivel general. Como que eso a mí me da mucha bronca, ¿no? Yo teniendo también la escuela de asesoramiento de imagen, es como me da mucha bronca que todavía se venda de una manera tan superficial la carrera, porque es una herramienta muy valiosa a nivel técnica, pero no se profundiza mucho en la real necesidad de una persona que busca el servicio. Se asume que la necesidad primaria de un servicio de asesoramiento es netamente no sé qué combinar, no sé qué comprar. Y la verdad que cuando empiezas a hablar con alguien en una sesión te das cuenta de que es una caja de Pandora. O sea,
es una caja de Pandora. Aparte, es una caja de Pandora. Aparte, la imagen implica todo el mundo emocional.
Eso, el discurso.
Los conceptos de la imagen, cuando una persona, nunca olvidaré a mi maestra decirme, tú eres consciente en el mundo en el que trabajas porque la imagen personal está unida al carisma y a la autenticidad de la persona. Si la persona no tiene resueltos ciertos conceptos de su adolescencia, que eso está unido a sus raíces y a sus percepciones pasadas de su educación, de cosas que le han pasado, la persona va a estar perdida. Y es un mundo emocional. La autovaloración que tú te das está unida a la imagen personal. Entonces, no es solo me veo guapa. Por eso hay hombres que también están muy perdidos con la imagen, menos porque su mundo emocional es distinto. Pero hablar de imagen es hablar del mundo emocional de las personas. No es hablar del poder personal, que eso es otra cosa, y no es hablar de la seguridad y del intelecto de la persona.
No
es eso. Es hablar de cómo me vean, así me van a querer y me van a aceptar. Y eso nos importa a todos. A todos, y no los políticos, pues no tendrían asesores de imagen. Claro, si no iríamos medio en pelotas a trabajar como profesores en una escuela y no podemos. Entonces hay cosas que no son superficiales. Bueno, no hay cosas, todo, nada, no hay nada superficial. Hay una manera de trabajar el intelecto de una manera superficial y todo se puede trabajar de una manera superficial en la vida, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es poder abordar la imagen personal dándonos cuenta de que cada vez nos pide ir un poco más allá para que la persona pueda entender cuáles son los vínculos que hay entre lo que necesita aparentar y lo que verdaderamente es. Porque una cosa es lo que una persona quiere aparentar, porque piensa que es lo mejor y piensa que así se protege de cosas, piensa que desde ahí le va a ir mejor la vida, pero cuando te das cuenta de que ha sido un traje que te ha ayudado, pero que ya no te tiene por qué ayudar porque ya no lo está haciendo, es quitarte esa máscara y ser cada vez más auténtica. Eso no es superficial, eso no es ponerme guapa. Es que si me pongo guapa, las personas se plantean, es que si yo no estoy de una determinada forma vestida, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Voy a ser aceptada? ¿No me van a aceptar? Es complicada la historia, no es fácil. No es fácil.
Pero aparte de eso, esto que has dicho de un poco lo que elegimos vestirnos, yo siempre hago la comparación de la elección del vestuario con la elección de la comida. Porque claro, todos los días, la gente cuando te alega que vestirte es cualquier cosa, pues que es esto superficial, yo lo que siempre les digo es, tú todos los días te tienes que levantar y pensar 3 veces qué vas a comer, mínimamente, ¿no? Los que hacen 5 comidas más. Tú todos los días te levantas y tienes que pensar con qué cubres el cuerpo. Así me digas que no estás conectado a lo que sea llamado moda, tendencia, lo que te dé la gana, es una necesidad tener ropa en tu armario porque nadie sale desnudo a la calle a vivir. Y cuando eliges esa ropa del armario, hay cosas que se te pasan por la cabeza. Así sea el pensamiento de no me importa nada, no quiero que me vea nadie, ya estás implicando un mensaje en la elección de la ropa.
Ya estás mandándome, exactamente. Aparte que todos somos modernos, porque eso lo decía Dalí. Hay una de sus frases que me gusta mucho, que dice algo así como, todos somos modernos porque si no iríamos con miriñaque y en caballo. O sea, quien diga que no, yo no soy moderno, no, perdona, tú vives en el mundo moderno porque si no, pues imagínate, ¿no? Irías vestido pues como de antaño, ¿no? Y no hay ropa para vestirse así. Entonces todos participamos en esta vida moderna y actualizada. Entonces todos mandamos un mensaje, incluso las personas que necesitan no gustar a las personas, porque hay personas que son así, que están empeñadas en no querer en desagradar. Y eso es lo que acabas de decir tú. Personas que quieren, y es lo mismo, es el otro extremo. Y el otro extremo es querer agradar a toda costa. Entonces, hay personas que se visten para querer agradar a toda costa y hay personas que se visten para desagradar a toda costa. Y ambas están mandando un mensaje y ambas tienen su, digamos, su foco y su objetivo. Entonces, pero las dos se visten. Las dos se visten. Hay personas que te dicen, Tuduyemi, estoy trabajando con una mujer de casi 60 años que me dice, yo no me cuido. No me cuido ni con la comida, no me cuido ni con la imagen, porque nunca le he querido poner intención a todo esto. Bueno, eso es una venganza.
Sí, sí, de alguna forma es una venganza. Totalmente, totalmente.
Es una venganza. Hay un mensaje, al igual que la venganza que tiene la persona que se pierde en aras de querer gustar a todo el mundo. También. Entonces, por eso hay personas que hay que enseñarlas a que se vistan para querer desagradar a ciertas personas y así no perderse a sí misma en aras de querer agradar a todas, y la persona que busca desagradar porque piensa que desde ahí no se somete a ciertas personas, bueno, hay muchos mensajes ahí, empezar a enseñarle a que puede agradar igualmente sin perderse a sí mismo o a sí misma.
¿Tú qué has tenido la oportunidad de eso, venir de familia migrante, al mismo tiempo convivir en 2 países, porque tú constantemente estás entre Madrid y Londres, por tu vida laboral, tu vida personal, que lo has decidido, y que además has trabajado con muchas mujeres que seguramente han migrado, vamos a suponer, a España. ¿Tú sientes de que hay algún tipo de crisis existencial respecto a la ropa, a la imagen, cuando migramos?
Sí. Cuando sois emigrantes y cuando pasamos por ciertas fases en la edad también. Bien. Pero sí, sí hay. Porque tú te vas a un país donde intentas encajar.
Totalmente.
Intentas encajar y dices, bueno, pues será que en mi país también es verdad que es supervivencia, es normal. O sea, yo cuando voy a Londres me pinto las cejas de naranja todos los días y de morado.
Claro. Ahora, porque allá en Madrid, lo sientes normal.
Lo siento normal y siento que soy mucho más libre. Aquí es que no me apetece. Pues yo me atrevo a ponérmelo, pero no me apetece tanto, quizá, ¿no? Como allí. Entonces, una persona que se va a vivir a España y al norte de España, pues imagínate, yo cuando me voy a Asturias de vacaciones, Ani, yo no visto igual que cuando me voy a Ibiza, que voy sin sujetador marcando los pezones.
Claro.
Y si se me transparentan un poquito, hasta me da igual y digo, qué momento, qué valiente soy. Me siento súper valiente. Pero súper valiente. Una cosa sí que le decía a mi novio, pero qué locura, es que me creo que estoy en África o en las, no sé, por ahí perdida, ¿no? Creo salvaje. Pero cuando voy a Asturias, pues oye, los looks son diferentes. Entonces una persona que viene a otro país, que está más despistada, dice, a ver, ¿cómo puedo vestir para encajar, ¿no? Para...
Y ahí viene la otra pregunta, la repregunta. ¿Está bien eso? ¿Está bien esto de soltar algunas cosas de nuestro lugar de origen? Pues yo tengo también un par de anécdotas para contar. Soltar algunas cosas por tratar de encajar, pero al mismo tiempo que tratas de encajar, no lo haces a fuerza, lo haces porque tienes la curiosidad de probar estas cosas nuevas que antes no te eran permitidas.
También, por eso digo que es supervivencia, que son registros. Para mí es averiguar tus registros, los registros que tienes. Hacerlo de forma consciente no te hace ser una persona que se somete a lo que otras personas quieren o esperan de ti, sino que como tienes registros y eres una persona que se amolda, tienes la capacidad de decir, aquí puedo encajar, o sea, yo me voy a Asturias, pero no dejo de ser yo, no me aliso el pelo, a ver si me entienden, donde de repente no soy... otra persona, soy yo, pero dentro de unos registros que los que me hacen sentir mucho más cómoda, porque a lo mejor no quiero que la gente me mire, aunque es inevitable, o con el afro, que a lo mejor no te miren en Asturias porque hay pocos negros con afro y demás, pero a lo mejor no me apetece ir pues sin sujetador, como voy en Ibiza, porque no me siento cómoda, simplemente no me siento dentro de un espacio en el que me pueda ser yo misma, pero también equilibrando, ¿no? Mi energía, ¿por qué no? Yo creo que es bueno, Ani.
A mí me pasó puntualmente cuando me fui a Buenos Aires. Bueno, yo soy de Guayaquil, una ciudad, bueno, Ecuador para empezar no tiene estaciones marcadas, yo no sabía lo que eran las cuatro estaciones, mucho menos esto de que hay que comprar ropa para cada estación. A mí me pareció una maravilla cuando llegué a Argentina y dije, ¿what?
¿Cómo mola?
Para cada 3 meses, y, o sea, fue como, wow. Pero recuerdo que lo más transgresor fue cambiar el chip respecto al uso del cuero y del color negro. Porque en Guayaquil, que es de donde soy, que es la costa, yo digo que las ciudades tienen estilos colectivos. En el caso de mi ciudad, el estilo colectivo está muy mandado por lo clásico y lo romántico. O sea, tú todas las mujeres las ves vestidas o con vestidos con flores, tonos pasteles, o con cosas más de sastrería. O sea, de hecho, da igual que haya 40 grados, tú igual vas con tu blazer, tu pantalón, camisa larga, medias nylon y tacón. O sea, como que estuvieras en 0 grados. Así estricto. Puede ser que haya cambiado, ¿no? Pero estoy hablando hace 12 años que yo también trabajaba allá y pues como tenía que ir a la oficina y todo. Y me acuerdo que cuando estaba en Buenos Aires y yo llegué justo el día que empezaba el otoño, no me vivió más, una tormenta horrible que me asusté un montón. Y dije, claro, no, yo no tengo ropa. Según yo, había llevado un par de suéteres para saber lo que era el invierno, no tenía idea del registro de la ropa, los tejidos que había que comprar. Y obviamente esto, entender los estilos que te vas a encontrar en las tiendas. Y me acuerdo que lo más transgresor que hice ese año fue comprarme prendas de cuero. Para mí, el concepto de quien usa cuero es el diablo. Es en plan, es rockero, es dark, había gente en la sierra que lo usaba, pero típico, y era rockero. O sea, esos eran mis pensamientos a mis 24 o 5 años. Mal. Y luego comprarme medias de, no sé cómo le llaman acá allá, medias de randa, medias de encaje, como para usar encaje. Con mini botas, era como, ¡guau! Se destapó por completo, ¿no? Y me acuerdo eso, o sea, yo misma percibí que estaba haciendo algo prohibido, pero al mismo tiempo que me parecía guau que la gente lo hiciera común y que nadie te viera mal.
Claro. Ten en cuenta que apoyas. Es fascinante porque ten en cuenta que apoyas.
Claro.
La energía que se está moviendo de libertad y de yo también me sumo a esto.
Sí.
Es lo que pasa en Londres.
En ese sentido, Buenos Aires, en ese sentido, a mí me pareció que es una ciudad donde te puedes vestir como le da la gana. Ahora, tú les preguntas a los argentinos y ellos te dicen que no, que es Europa. Pero, ¿por qué no vivieron en Ecuador? No
saben. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Hombre, a lo mejor no será como en Londres, pero es que en Nueva York a mí también me ha pasado. Ya. Cuando fui hace 10 años a Nueva York dije, ¿dónde están las negras con afro? ¿Dónde están las personas que visten de manera de con el pelo de colores? ¿Dónde están? No hay. A lo mejor las hay en algún barrio, pero no hay. Hay mucha marca, hay mucho estilo, pero de otra manera. Entonces, donde tú te puedas sentir libre, hacer lo que te dé la gana, ahí tienes que ir, aunque sea, no sé, de vacaciones.
Una vez al año está buenísimo. Sí. Abrirse a esas posibilidades y no sentir que uno se está traicionando a sí mismo, porque yo he hecho algunos contenidos relacionados al tema de, es verdad que cuando cambias de país van a haber algunas cosas que sueltas, otras que adaptas, y enseguida la pregunta que te hacen es, ya, pero esto es traicionar tus raíces. Ya, pero ¿por qué te tienes que cambiar versus a lo que ve? ¿Tú qué opinas de eso? Porque hay gente que tiene eso, ¿no? Vive 10 años, 20 años en otro país y se sigue vistiendo y manteniendo las normas de su imagen como hace 1000 años.
Esas son las personas que piensan que si cambian algo de sí mismas, se someten a otras. ¿Ves la rigidez? Es lo mismo que las personas que están todo el tiempo amoldándose. Es lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, ni unos ni otros. Conoce tus registros, atrévete a abrirte, como tú bien has explicado, que es maravilloso, y como hace mi padre. Mi padre es una persona que ha viajado muchísimo en su vida. Ha vivido en Alemania, por eso yo nací en Alemania, ahora vive en Londres, viene de Nigeria, ha vivido en España. Y mi padre siempre ha dicho una cosa, a cada país que tú vayas, hija, amóldate. Tienes que amoldarte, el respeto y te va a enseñar mucho. Entonces, si tú vienes a este país, tú las normas, tienes que seguir las normas de este país. Pues quizá nosotros no estamos hablando de normas, pero sí estamos hablando de ser como exploradoras.
Eso.
Y con mucha curiosidad decir, oye, qué delicia esto que este país está dejando en mí, que me está enseñando otros registros dentro de mí, que eso es una riqueza donde el ser humano amplía totalmente su visión y amplía sus características internas, por Dios. O sea, nos hacemos ricos. El cerebro hace esponja. Y entonces eres una tía mucho más interesante porque estás abierta a nuevas posibilidades. Encerrarte solo a lo tuyo, para eso quédate en tu país y no viajes ni de vacaciones. Totalmente. Porque entonces, ¿para qué viajas?
Lo divertido es eso, es poder aprender otras cosas, probar otras cosas que quizás no pensabas que existían o que podrías experimentar en primera persona, totalmente.
Claro, esa es, pero sin perderte, simplemente estás jugando, si la vida es juego, ¿no? Estás investigando como los niños.
Así es.
Y luego ya decides con qué quedarte y con qué no.
Y acaba otra pregunta, porque esto ya un poco para ir cerrando, pero que me parece también muy fascinante de los servicios que tú ofreces, y que sepan que yo he empezado el proceso con Dudu y lo estoy viviendo.
Estoy muy feliz por ello.
Tu conexión con la astrología y el autoconcepto y el coaching y la imagen y todo, que eso me parece un temazo.
Eso es un temazo, amiga. A mí se me ponen los pelos de punta. Mira, la astrología, yo hago una astrología que es la astrología que viene de una medicina, que es la medicina tradicional china y la propia investigación de Joaquina Fernández. Joaquina Fernández fue una persona que nos dejó un legado súper importante en cuanto a la naturaleza, pero visto desde un lado mucho más medicinal, porque ella era médico también. Entonces, la astrología de las estaciones es lo más sencillo y a la vez interesante que he conocido en mi vida. Si a mí me preguntas cuáles son de las herramientas que tú has aprendido ahora mismo, yo te podría decir comunicación no verbal, porque la comunicación de verbal de Joaquina Fernández era también la pera, y entonces como tenía sus propias investigaciones, no hay una persona que te la pueda enseñar. Entonces ya lo que has absorbido de ella y lo que te enseñó, lo que te enseñó. Y me parece increíble la tía, ¿no? Cómo nos enseñó esa. Y es muy favorecedor para la persona conocer qué comunica, cómo comunica, qué es lo que no está perdonando de sí misma, cómo se está limitando y demás. Pero la astrología de las estaciones, cuando la persona aprende a conocer la naturaleza, que eso ya lo decía Sócrates, fue una investigación de los grandes médicos de la antigua Grecia, al final te das cuenta de que lo tenemos en nuestras narices y que no sabemos utilizar esas herramientas. Y que mirando a la naturaleza, el ser humano tiene las respuestas que necesita para muchas cosas que parecen que están que no existen y sí existen, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante entender que cuando la persona ha decidido nacer en una estación, tiene un modus operandi totalmente distinto a la otra. Y que inclusive hay órganos que rigen las estaciones, ¿no? Y que esos órganos nos piden alimentarnos de una manera, nos piden actuar de una manera. Uh-huh. Y entonces eso es súper súper interesante para la evolución del ser humano. Entonces yo lo incluyo en mi método, claro que sí, porque claro, no es lo mismo en personas otoño como nosotras a personas verano, es que no tenemos nada que ver en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, en lo que cómo entendemos la vida. ¿Cómo entendemos la vida? No es lo mismo lo que pasa en el otoño que lo que pasa en el verano. Es que no hay luz.
No, totalmente.
En otras sí hay luz.
Aparte me llama la atención una frase que has dicho de la estación en donde decidimos nacer y por ende en el signo que decidimos nacer.
Sí.
Y me hace mucha gracia porque con mis dos hijos pasa así. Estaban destinados a nacer en una fecha y por ave motivo se adelantaron y por ende nacieron en otro signo totalmente distinto del que yo pensé que iban a nacer.
¿Ah, sí?
Entonces me hace mucho ruido eso.
Fíjate, qué interesante, ¿no? Hasta los hijos que te pones, ¿no? Todo está como mucho más escrito, la pareja que te pones, ¿no? Cuando uno entiende todas esas naturalezas que tenemos alrededor y que vamos pasando durante todo el día, vamos pasando por las 5 estaciones, que no son 4, que son 5. Vamos pasando durante todo el día, por eso nos pide comer de una determinada forma. No es lo mismo una persona nacida en otoño, lo importante que son las cenas para nosotros, a una persona nacida en verano o primavera, que no tiene nada que ver las cenas. O sea, una persona nacida en otoño tiene que tener rigor en cuanto a lo que cena por la noche, lo que escucha, lo que ve, lo que siente, porque nosotras somos personas que venimos a depurar todas las envidias, todos los celos, todo, porque si no se necrosa y pasan cosas súper feas. No hay una trascendencia. Las personas otoño son de trascendencia y las personas de verano son las que vienen a comunicar que el cambio puede ser, ¿no? El cambio es posible si uno se mira y uno se acepta tal y como es. Es que es totalmente diferente. Entonces, cuando aprendes eso, yo digo...
La gente que se acerca a ti no tiene escepticismo con astrología, claramente.
Nada. Vale. Pero yo te voy a pasar un vídeo de Joaquina Fernández para que alucines cómo ella trabajaba para periódicos como El Marca, trabajaba con muchos políticos y ella les hacía cada cosa y hablaba de cada cosa, pero era una persona muy prestigiosa y hablaba de esto. Con ellos, bueno, no sé cómo los trabajaría, pero te aseguro que es increíble cómo cada vez hay menos escepticismo. Pero a mí no me viene nadie con... No, porque yo soy muy poco comeflores, ¿eh? Luego no te creas tú que luego yo me creo cualquier cosa. Desde pequeña a mí el tema de con muchísimo respeto a mis amigas tarotistas, que las creo y me encanta, pero yo no me veo en esas.
Claro,
lo mío
claro.
Tiene que tener una base científica, por eso cogí una persona que la tenía. Entonces, por eso hablamos de la naturaleza como hablan la medicina tradicional china y como hablaban ya los antiguos médicos de la antigua Grecia, pero yo no hablo de los astros.
Vale.
Es diferente. Entiendo. Yo por eso cuando a mí me dicen, tengo la luna, digo, no entiendo. Yo te puedo hablar de otras cosas, pero yo no sé dónde tienes la luna porque no te lo sé mirar, yo no sé mirar los astros, ¿no? Es otro tipo de astrología, ¿no?
Bueno, hemos abordado absolutamente todo. Qué entrevista tan maravillosa. Te agradezco muchísimo por haberme dado tu tiempo, que sé que estás con la agenda apretada y también por explicarnos todo lo mayormente posible para entender cómo trabajas. Y bueno, cuéntanos cómo te podemos encontrar, si quiere alguien trabajar contigo sesiones.
Bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Pues en duduyemi/t en Instagram o en mi web, que es duduyemi. .es@gmail.com y ahí inclusive si quieren tener una mentoría conmigo para conocernos y que me cuenten cuáles son sus escollos, sus problemas, sus desafíos de vida, pues que sepan que ahí me tienen. Que también trabajo con hombres, ¿eh? Menos, pero también trabajo con hombres. Hubo un tiempo en mi vida en que yo me enfoqué en la mujer, pero también antiguamente trabajaba muchísimo con hombres también, ¿eh? Normalmente suelen ser las parejas de mis clientes.
Siempre, ya, sí. A mí me ha pasado que yo no trabajo con hombres, pero si me ha tocado atender a alguno, siempre es el novio de, el marido de.
Claro, confían en ti tus clientes y lo mejor que nos puede pasar es el boca a boca.
Totalmente.
Claro.
Así que bueno.
Una foto. Bueno, Ani, muchísimas gracias. El tiempo pasa volando cada vez que hablo contigo, querida Libra.
Bueno, gracias a ti y bueno, les voy a dejar toda la información aquí desplegada aquí abajo, así que pueden contactar con Dudu, es un amor de persona, ya la han escuchado y aprender mucho de ella también, así que nos escuchamos en un próximo video.
¡Mua! Nos vemos pronto. Chao.